legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el Canal 85 de Liberty.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy viernes. Sí, finalmente es viernes, pero viernes de pandemia, viernes de toque de queda. Viernes que hay que cogerlo suave, con mucha precaución, porque pues sí, todavía seguimos en la pandemia y estamos en una etapa muy particular de esta pandemia. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que estamos en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. En vivo a través de mi canal de YouTube, el nombre es simplemente Aníbal Acevedo Vilá. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Estamos simultáneamente en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Y a partir de el lunes 3 de mayo, vamos a estar en vivo simultáneamente por el canal 85 de Liberty Cable TV, en una colaboración entre Liberty y el podcast de Aníbal. Así que nos vas a poder ver por cualquiera de esos. Si no quieres prender tu celular, tu computadora, tu tableta, a partir del lunes 3 de mayo nos puedes ver, y tienes Liberty, nos puedes ver en el canal 85 y el canal 285 de Liberty en vivo, o nos puedes seguir viendo simultáneamente a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy: lo último del COVID-19, todas las circunstancias alrededor de la nueva nominada a la secretaria del Departamento de Educación, y a la misma vez la situación con la persona interina que se mantiene en el cargo. Estamos al borde de un tranque gubernamental como el que se vivió cuando a mí ustedes me dieron y me honraron con el cargo, me dieron la confianza y me honraron con el cargo de gobernador de Puerto Rico. En cuanto al tema de estatus, ayer en la capital federal se aprobó por el Congreso, por la Cámara de Representantes, que Washington D.C. se ha admitido como el próximo estado, como el estado 51, y a la misma vez, ese mismo día, en 50 segundos, la presidenta de la Cámara, la Speaker Nancy Pelosi, prácticamente descartó el resultado del 3 de noviembre a favor de la estadidad. Eso y muchos otros temas más son los que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Pero tenemos que empezar primero que nada, recordarle: estamos en el mes de abril, mes donde se hacen donativos a entidades sin fines de lucro, y les exhorto a que le hagan su donativo a la entidad sin fines de lucro Lee Conmigo, que fomenta la lectura para nuestros niños pequeños, la experiencia de la lectura, la experiencia de la familia con sus niños pequeños leyéndoles. Pueden hacer su donativo a Lee Conmigo, fácil de hacerlo. A través de ATH Móvil, ya yo lo hice, usted va a la sección de donativos, escribe Lee Conmigo, ahí puedes hacerle su donativo. A través de PayPal, si usted tiene PayPal, escriba en PayPal Lee Conmigo Puerto Rico @gmail.com, puede hacerle su donativo, o entran a la página de ellos, www.leeconmigopuertorico.com. Se pusieron de meta durante el mes de abril levantar $5,000 en donativos de personas como ustedes. Me informan que están muy cerca de lograrlo, así que denle la mano a Lee Conmigo Puerto Rico y denle su donativo para que logren ese objetivo y continúen los esfuerzos de promover la lectura entre nuestros niños pequeños y nuestros niños en edad preescolar y en edad de los primeros años de edad escolar. Hay que empezar, obviamente, uniéndonos a lo que es la nota de duelo de todo el pueblo de Puerto Rico. el fallecimiento de la querida actriz, animadora, Miraida Chávez. Falleció ayer. Es un golpe duro, obviamente más duro que nadie para su familia, para sus amistades del mundo de las artes, pero como dice esta nota del periódico El Nuevo Día, era una querendona del pueblo de Puerto Rico. Su sonrisa pues siempre seguirá con nosotros. Es de una familia dedicada a las artes, y en ese sentido, como dice por ahí el refrán de pueblo, el que lo hereda no lo hurta, pero una triste pérdida. Falleció a los 61 años la querida Miraida Chávez, la querendona, una de las querendonas del pueblo de Puerto Rico, luego de una larga batalla con el cáncer. Así que pues nos unimos nuevamente a las expresiones de duelo de todos los sectores de la sociedad puertorriqueña. Ya nos habíamos enterado por los medios de comunicación que estaba en una condición delicada de salud, pero por lo menos a mí, yo jamás esperé o pensaba que este paso iba a ocurrir de una forma tan rápida. Así que descanse en paz una de estas figuras que Puerto Rico siempre ha admirado y ha querido mucho. Las pocas ocasiones en que compartí con ella socialmente y en su rol profesional, era una mujer encantadora y de una personalidad extraordinaria. Que descanse en paz, Miraida Chávez. Bueno, lo último del COVID-19. Hoy voy a compartir con ustedes los números en cuanto al COVID-19. Son unos números que tendríamos que decir que son un poco mixtos. Hay datos que pueden ser, que para mí son preocupantes. Hay algunos datos que dan cierta señal de mejoría y otros que diríamos que todavía estamos más en el área de preocupante que de mejoría. Aquí está la publicación por el propio Departamento de Salud en la mañana de hoy. 847 nuevos casos confirmados. Esos son los de la prueba molecular. Ese es un número altísimo. 847, estamos en el extremo de lo alto. Yo no me fijo en los casos probables, los casos sospechosos, pero ahí están, 484 y 1006, sigue siendo un número alto, pero yo siempre me fijo en las pruebas moleculares, que es la que de verdad te diagnostica que tienes el virus del COVID-19. 847 reportados hoy, es un número altísimo. 8 personas fallecidas. Bueno, pues algunos pensarán que en algún momento nos acostumbramos a más de 10 durante meses, los meses de particularmente octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Es cierto que este año, gracias a Dios, hemos tenido menos de 10 la mayoría de los días, pero 8 es un número alto. Llegamos a tener algunos días que no tuvimos ninguna persona fallecida reportada. 8 estamos rayando en lo alto. En términos de hospitalizaciones, el número oficial de hoy es de 535. Es el único dato un poco positivo. Hemos comenzado a bajar las hospitalizaciones. Llegamos a tener, estoy aquí de memoria, creo que llegamos en esta semana a estar en 551. Ayer estábamos en 541. Hoy estamos en 536. Pero mientras tú tienes 847 que se han diagnosticado en el día de hoy de forma positiva, pues eso levanta una alarma, porque sabemos que usted hoy le dio positivo el resultado y hay que esperar los próximos días y semanas a ver si de alguna forma comienza a tener síntomas, y puede tener síntomas que lo lleven a hospitalizaciones. Y hay que ver esto en el contexto de que ya muchos de nosotros hemos sido vacunados. Y por ende, el número de contagios sigue siendo preocupante, porque lo que quiere decir es que esto se está propagando en la calle a una velocidad alarmante. Yo creo que este fin de semana va a ser clave para saber cómo comenzamos la semana del próximo lunes. Pero señoras y señores, tienen que cuidarse. La situación del COVID-19 sigue alarmante para todo Puerto Rico. Bueno, ayer el señor gobernador hizo una rápida nominación para secretaria de Educación. Yo quiero aquí aclarar varias cosas. Ella nombró, él nominó una persona para secretaria de Educación, pero eso no quiere decir que esa persona puede entrar al Departamento de Educación, ni tan siquiera puede entrar como interina. Voy a explicar todo esto en la mañana de hoy otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que no se crean que Migdalia Rivera es secretaria interina del Departamento de Educación. No lo es y no lo puede ser por mandato constitucional, porque tenemos un sistema, y así es que ha funcionado y así es que debe funcionar, de pesos y contrapesos. El gobernador, como jefe de la rama ejecutiva, nombra a su gabinete, pero el Senado tiene el poder de confirmar, de decir sí o no. Eso es un sistema de separación de poderes. Eso es un sistema de pesos y contrapesos. Cuando la legislatura no está en sesión, el gobernador, si tiene una vacante, puede nombrar lo que se llama un nombramiento de receso. La persona entra en funciones inmediatamente y luego, cuando comienza la sesión, evalúan el nombramiento en el Senado y deciden si lo confirman o no lo confirman. Ese era el caso de Elba Ponte. Elba Ponte fue nombrada en los primeros días de enero. El Senado no estaba en sesión, pudo jurar al cargo, ejerció sus funciones. Luego, pues, sabemos lo que pasó. No iba a tener los votos y el gobernador retiró su nombramiento. En esta ocasión, el Senado está en sesión. Por ende, por mandato constitucional, el gobernador no la puede nombrar de receso y ella no puede entrar en funciones del cargo. Por ende, seguimos en este momento en otro conflicto. Aquí hay varios conflictos que se han generado alrededor de esta controversia. Vamos a ver sobre el nombramiento de ella ahora. Pero todavía está vivo el conflicto de quién es el secretario interino del Departamento de Educación en este momento. Pero vamos al tema de la nominación que hizo el señor gobernador de la señora Migdalia Rivera como secretaria del Departamento de Educación. Obviamente es la historia, yo diría que es la historia principal en el día de hoy en los periódicos y también en la discusión en los medios de comunicación. A llenar la silla de educación, el gobernador designa a Magaly Rivera Rivera como secretaria de la agencia y pide al Senado que atienda el nombramiento con premura, mientras el presidente senatorial afirma que acudirá al tribunal si Jesús González Cruz permanece como secretario interino. Y aquí está la historia de adentro del periódico El Nuevo Día. El gobernador designa a la secretaria de educación. Yo no conozco a Migdalia Rivera Rivera. Pero cuando uno lee del nombramiento del señor gobernador, de la información que da el señor gobernador, su carrera como educadora, pues la primera reacción que uno tiene es la experiencia, tiene la preparación académica. El periódico El Nuevo Día lo resume de la siguiente forma. Pierluisi destacó que Rivera Rivera posee más de 30 años de experiencia en labores docentes, no docentes y administrativas en educación. Fue maestra de español de nivel intermedio, directora escolar, superintendente de distrito escolar y fui directora de la región de Bayamón desde 2009 hasta su retiro en 2018. Posee un doctorado en administración escolar. Si fuera a base del resumen, y salvo que alguien tenga evidencia de que en su desempeño en el Departamento de Educación hizo algo impropio, pues uno tendría que decir, mira, parece un buen nombramiento. Sin embargo, miren la historia del periódico El Nuevo Día. Bajo fuego la silla en educación. ¿Y por qué? Por eso yo creo que esta nominación de la señora Rivera Rivera para secretaria, en un sentido, dice más del propio gobernador que de la propia candidata a secretaria. ¿Por qué? Porque es que está bajo fuego en la silla de educación. Porque lo que no incluyó el gobernador en ese resumen que envió a los medios de comunicación es que, vamos a llamar las cosas por su nombre, la señora Migdalia Rivera es una activista del Partido Nuevo Progresista. Magaly Rivera es una activista del Partido Nuevo Progresista. Eso de salida tampoco la descarta. En este momento se desempeña, aquí lo tienen, como portavoz alterna de la legislatura municipal de Bayamón. Aparentemente entró a ese cargo una vez se retiró del Departamento de Educación y hasta ahí vamos bien. Obviamente que sea una activista, pues puede levantar unas ciertas preocupaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos quejado de la politización en el Departamento de Educación a tal extremo, señoras y señores, que la ley de Puerto Rico le prohíbe al secretario de Educación o secretaria participar en actividades políticas. Está así claro, pero repito, el que ella sea portavoz alterna de la legislatura del PNP en Bayamón, eso para mí no la descalifica si tiene las cualificaciones, que vuelvo y repito, por el resumen parece que las tiene. Pero ese no es el problema. El problema es que por lo que ha circulado en las redes sociales y todo lo que empezó a correr rápidamente ayer, ella era una activista del PNP en el Departamento de Educación, cuando estaba en el departamento. Y para mí ya eso es diferente. aquí, esto salió todo en las redes sociales. Miren, esta es una foto. Servidores públicos estadistas, Departamento de Educación. ¿Y quién es una de las que representa a los servidores públicos estadistas en el Departamento de Educación? Magali. Ahí tienen la foto. Y esta es una foto, una toma de la pantalla de su página de Twitter, doctora Magali Rivera. El equipo ganador de servidores públicos progresistas del Departamento de Educación. Y obviamente se menciona a ella misma. O sea, no es que ella sea PNP. No es que ella sea activista PNP. El problema es que es una activista PNP en el departamento. O fue una activista PNP en el Departamento de Educación. Eso es lo verdaderamente problemático. Eso es lo que lleva a uno a plantearse cuál es la verdadera prioridad del señor gobernador con este nombramiento. Repito, hay una ley que prohíbe que el secretario de Educación sea un activista, participe en actividades políticas. Y esta señora en su resumen tiene haber sido una activista del PNP en el Departamento de Educación, a tal extremo que es de la directiva de los estadistas y de los progresistas en el Departamento de Educación. Entonces, cuando uno ve esto y conoce el historial que tristemente ha tenido el Partido Nuevo Progresista y los secretarios del Partido Nuevo Progresista, porque aquí, vuelvo a repetir, no son iguales los demás partidos. Cuando uno ve todo lo que siempre ha rodeado en términos de preocupaciones con contratos. Cuando uno ve que una de las razones por las cuales el nombramiento de Elba Ponte sucumbió es precisamente porque el periódico El Nuevo Día hizo unos reportajes de investigación que evidenciaron que Elba Ponte, que no era una activista, hay que decirlo, que no era una activista, comenzó a reclutar personas y a rodearse personas en las áreas que tienen que ver con contratos, que claramente eran activistas y peor aún, que eran del bando dentro del Partido Nuevo Progresista, según el periódico El Nuevo Día, eran del ala de Tomás Rivera Chat. Entonces uno se tiene que estar preguntando cuál es la prioridad del gobernador Pedro Pierluisi en este momento. Y parece ser que para el gobernador Pedro Pierluisi en este momento es más importante mantener un control político del Departamento de Educación y de su capacidad, el Departamento de Educación, de repartir contratos, de hacer nombramientos, que en este momento, en un gobierno compartido, dividido, tratar de nombrar a una persona, puede ser PNP. Es más, puede ser hasta activista PNP. El punto es que esta señora era activista PNP en el departamento. ¿Cómo ella va a despolitizar el departamento si cuando ella estaba allí en posiciones docentes o administrativas, era una activista política? Y creo que eso de verdad es un problema serio. Y además, tristemente, da la sensación de que el gobernador Pedro Pierluisi no está tomando en cuenta la realidad política que se vive en el momento, que es que su partido no ganó la Cámara y no ganó el Senado. Y en unas circunstancias como esa, cuando usted como gobernador va a hacer un nombramiento, usted tiene que tomar en cuenta cuál fue el mandato del pueblo. Y tomar en cuenta que el mandato del pueblo fue un gobierno compartido, dividido, de pluralidad. Y cuando usted haga los nombramientos, usted no necesariamente debería hacer el nombramiento que hubiese hecho si la legislatura estuviera bajo el control de su propio partido. Y creo que aquí el gobernador, que ahorita voy a hablar de ese tema, ha tenido, me parece a mí, una buena comunicación y unas deferencias con el poder legislativo. En este sentido, parece que le es más importante mantener un control político del Departamento de Educación, que es donde más contratos se reparten en Puerto Rico y que tristemente ha sido objeto de escándalos de corrupción. Parece que para Pierluisi eso es más importante que nombrar una persona capaz, sin ataduras políticas y que pueda transformar ese departamento y administrarlo de forma efectiva. Y repito lo que he dicho, no siempre se han nombrado activistas y esta cosa de que todos son iguales no es cierto. Cuando Sila Calderón fue gobernadora, el secretario de Educación fue César Rey. Un educador de carrera, ningún activista, ni antes, ni durante, ni después, César Rey ha sido un activista político. Yo creo que es popular, creo, pero no sé, nunca en mi vida lo he visto en una actividad del Partido Popular a César Rey. Cuando yo fui gobernador, y en parte reconociendo que tenía un gobierno dividido, yo nombré primero como secretaria de Educación a Gloria Vaquero. Yo no sé si Gloria Vaquero era popular, yo no sé. Me la recomendaron como una educadora. No era amiga mía, la nombré. El Senado no la confirmó. Pues entonces yo nombré a Rafael Aragunde, que ese sí sé que no era, y creo que no es popular. Lo sé porque cuando fui a nombrarlo, y ese relato lo he hecho en uno de mis primeros libros que publiqué, no se me olvida que cuando estoy en la última etapa de entrevista, que básicamente le voy a ofrecer el cargo de secretario, él me dice: gobernador, hay algo que tengo que decirle a usted. Y yo me asusté. Yo dije: aquí me quedé sin candidato porque a lo mejor hay un problema que lo descalifique. Me dice: yo no voté en las pasadas elecciones. Como diciéndome: yo no soy popular. Es más, lo que me dijo fue: yo no voté por usted. Y yo le dije: mira, eso no te descalifica. Claro, como ciudadano, te pido que te inscribas y vayas a votar en las elecciones, porque creo que todo ciudadano debe participar. Y yo nombré a Rafael Aragunde. Y nadie puede decir que César Rey o Rafael Aragunde politizaron el Departamento de Educación. No hubo ni un solo escándalo de contratos por favoritismo. Alejandro García Padilla nombró a Rafael Román. Sí, Rafa, yo lo conozco. Sí es popular, pero no ha sido un activista del Partido Popular. Era director de escuela cuando lo nombraron secretario de Educación. Y en sus 4 años como secretario de Educación no hubo ningún señalamiento de que el Departamento de Educación se convirtió en un foco de repartición de contratos a amigos o allegados o de recaudación de fondos. En mis años en la política, por lo menos durante este siglo, cuando fui comisionado residente y cuando fui gobernador, yo no recuerdo haber ido a ninguna, y luego de ser gobernador, a ninguna actividad política de recaudación de fondos organizado por populares en el Departamento de Educación. No estoy diciendo que no las haya, pero yo como gobernador jamás pedí que hicieran ninguna. Es más, Julia Kelleher no era una activista. Ricardo Rosselló nombró una persona que no venía. Claro, sus problemas fueron otros, que los descubrimos lamentablemente para el país. Así que me parece que es lamentable que, vuelvo y repito, esta señora parece que tiene la experiencia y la preparación académica. Pero ¿por qué de tanta gente buena, inclusive del PNP, el gobernador tiene que nombrar una persona que viene atada a la estructura política del Departamento de Educación? Así que ya, ya ha habido muchísimas reacciones precisamente por este trasfondo político. Inclusive he escuchado a personas diciendo que la directora regional actual de Bayamón, Yajaira, creo que es, perdónenme, pero se me fue el nombre, la directora regional de Bayamón, que es PNP, he escuchado, acabo de escuchar a la presidenta de la Federación de Maestros diciendo: no, mira, ella es tremenda educadora, hubiera sido tremenda candidata. Porque, vuelvo y repito, lo que a mí me causa problema es que cuando esta señora, cuando Magaly Rivera Rivera estuvo en el departamento, fue activista en las estructuras políticas del PNP en el departamento. Yo no tengo problema que haya sido activista en la estructura política de Bayamón del PNP. No, no, no. Es que vuelvo a mostrarle aquí las fotos, que es lo que me preocupa. Servidores públicos estadistas, Departamento de Educación. Y ahí está Magaly como una de las escogidas. Y esta es la página de ella en Twitter, doctora, donde ella misma pone que es una de las que ganó en la organización de servidores públicos progresistas. Eso es lo que ha levantado serias preocupaciones. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, en unas expresiones muy recatadas, ha dicho que le preocupa. Ahora vamos al otro asunto separado. Hoy, de verdad, hoy no hay secretario interino de Educación. Porque el gobernador ayer hizo mutis, no dijo nada sobre la otra controversia, que es que él nombró a una persona, no al subsecretario, nombró al subsecretario a cargo de asuntos administrativos. Lo nombró secretario interino y, según el código político, lo hemos discutido aquí, según el código político, como en el Departamento de Educación, en la ley del Departamento de Educación, no hay un orden sucesoral. Pero saben que si hubiera habido un orden sucesoral, era el subsecretario. Pero no hay un orden sucesoral. Y el Código Político de Puerto Rico dice que cuando no hay un orden sucesoral, en otras palabras, cuando no hay una ley que diga, en ausencia del secretario, lo sustituye a fulano interinamente, El gobernador puede nombrar, pero necesita la ratificación del Senado. Y el Senado, el martes, rechazó ese nombramiento. Señoras y señores, exactamente esto mismo pasó cuando Ricardo Rosselló y Tomás Rivera Chat era presidente del Senado. Exactamente lo mismo. Hoy, el amigo profesor de Derecho, Rafael Cox Salomar, publica esta excelente columna en el periódico El Nuevo Día, en su página 37, Pedro Pierluisi, de espaldas a la Constitución, sobre ese issue. Esto no tiene nada que ver con el nombramiento de Magaly Rivera. Esto tiene que ver con la circunstancia en torno a el nombramiento de la persona interina, y Rafa Cox, que es un profesor de Derecho, lo hace que su estilo en un formato de preguntas y respuestas, y concluye lo mismo que yo concluí aquí con ustedes, lo mismo que conversé con el presidente del Senado ayer. En este momento, la silla de secretario de Educación interina está ocupada de forma ilegal, ultra vire, inconstitucional. Cualquier decisión que el señor Jesús González tome en estos días va a ser anulada por un tribunal. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, que nos había anticipado ayer que iba a demandar ayer mismo, le ha dado un tiempo adicional ante el hecho de que el gobernador nombró una nueva secretaria, y le ha pedido al señor gobernador que retire el nombramiento ilegal del señor Jesús González como secretario interino y envíe al Senado de Puerto Rico un nuevo nombramiento interino. La persona que se nombre interina puede ser confirmada en 24-48 horas porque eso es interino. Lo único que el Senado tiene que ver es, mire, esta persona tiene la capacidad más básica para administrar el departamento por un mes. En lo que se evalúa el nombramiento en propiedad, y si la contestación es que sí, se acabó el evento. Confirmar en propiedad a un secretario, que sería para que se quede en teoría los 4 años, eso toma más tiempo. Y el gobernador tiene toda la razón en pedir que se acelere el proceso, pero tampoco puede pretender que confirmen a una persona que nadie en el Senado conoce y que nosotros en el país no conocíamos, que la confirmen en 24 horas. Así que el nombramiento de Magaly Rivera, que tiene ya sus problemas, nadie puede pretender que el Senado lo confirme en 24, 48 horas, una semana. ¿Qué quiere decir eso? Que el departamento está descabezado en este momento. El Departamento de Educación está descabezado en este momento y se resuelve bien sencillo. Tiene que haber múltiples personas que puedan cumplir con los criterios del señor gobernador, que no sean controversiales y que el Senado pueda confirmar rápidamente como secretario interino en lo que hace la evaluación de este nuevo nombramiento. Lamentablemente, y con eso me voy a la pausa, lamentablemente para el señor gobernador hasta ahora, está demostrando que le es más importante el control político del Departamento de Educación que tener un departamento que de verdad pueda transformar, un jefe en el departamento que pueda transformar nuestro sistema educativo y pueda darle estabilidad a un sistema que viene del huracán María, del escándalo de Julia Kelleher, de los terremotos y de la pandemia, encima a que era un departamento que venía arrastrando y viene arrastrando ineficiencia por muchos años. Son las 8:32 de la mañana. Vamos a una breve pausa. Cuando regrese, luego a la breve pausa, mi comentario rápido de si estamos o no estamos al borde de un tranque gubernamental. Y en 50 segundos, la presidenta de la Cámara Federal, Nancy Pelosi, descartó, eliminó, borró el resultado del plebiscito del 3 de noviembre. Con eso y más cuando regresemos luego de la pausa.
Rumbo en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal, todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/wrap para más detalles.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, viernes 23 de abril del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana en vivo simultáneamente por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter, en vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Como todos los días, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión en tus redes sociales, a que riegues la voz. Y les recuerdo que no este próximo lunes, pero el otro lunes, el lunes 3 de mayo, comienza también a transmitirse simultáneamente en este mismo horario este podcast en el canal 85 y el canal 285 de Liberty. Así que si usted tiene Liberty en su casa como sistema de cable TV, pues nos va a poder ver en su canal, en su televisor, a través del canal 85 simultáneamente en vivo. Pero como siempre, voy a estar recibiendo los comentarios de ustedes a través de YouTube, a través de la página de Facebook, a través de mi cuenta de Twitter. Bueno, rápidamente y atado al tema de la crisis de liderato en el Departamento de Educación y el choque constitucional sobre el cargo de secretario interino, creo que debemos contestarnos la pregunta de si estamos ante un posible tranque gubernamental. Y la pregunta la traigo no porque yo crea que estamos ante eso, sino porque la ha puesto sobre la mesa el periódico El Nuevo Día en esta historia de la periodista Leisa Caro González. Peligroso un tranque de poderes. Voces consultadas afirman que el país requiere un consenso para salir de un estancamiento económico de más de 15 años. Bueno, una cosa es si hay una agenda para salir del el estancamiento económico. Y otra cosa es si no salimos del estancamiento económico porque hay un tranque por el gobierno dividido o el gobierno compartido. Yo creo que en este momento no están las circunstancias que me tocó a mí vivir en el 2004 al 2008. Y esa foto que ustedes ven ahí fue en medio del cierre de gobierno, cuando casi un acto desesperado de mi parte decidí ir caminando hasta el Capitolio a ver si lograba resolver el tranque. Las circunstancias son muy diferentes. En aquel momento, el liderato del PNP, a excepción de Kenneth McClinton, que era presidente del Senado, el liderato del PNP encabezado por Pedro Rosselló, que se metió en el Senado, yo lo derroté, pero se metió en una silla en el Senado y dijo que ellos iban a gobernar desde la legislatura, y José Aponte, presidente de la Cámara, nunca reconocieron que yo era gobernador. Simplemente les refresco la memoria. Yo, en mi toma de posesión, no fue ni un solo legislador del PNP, corrijo, fue el amigo Toñito Silva, que era representante del PNP en Bayamón en aquella ocasión. Fue Luis Fortuño, que era comisionado residente recién electo. No fue ningún exgobernador del PNP. Aquí cuando Pedro Pierluisi juró, ahí estaba José Luis Dalmau, ahí estaba Rafael Tatito Hernández. Como cuestión de hecho, en este momento, y tengo que reconocerlo al gobernador, el gobernador los invita a reuniones todas las semanas. Yo no podía tener reuniones todas las semanas porque José Aponte no iba. Nunca reconoció. Yo no pude tener reuniones periódicas de trabajo con Kenneth y José Aponte como presidente del Senado y como presidente de la Cámara y yo como gobernador. Recuerdo, y lo he relatado en uno de mis libros, Yo juré el 2 de enero, que es cuando dice la Constitución. Yo invité a cenar, a una cena privada, informal, en la fortaleza, a los presidentes de los cuerpos a los y a los portavoces de los otros dos partidos, Partido Popular y PNP, el día 3 de noviembre. Kenneth McClinton y José Aponte no fueron a una cena. Fue María de Lourdes, que era la portavoz de el PIB, y Víctor García Sáenz Inocencio, que era el portavoz de el PIB en la Cámara, y fue el amigo Héctor Ferrer, que en paz descanse, y José Luis Dalmau, que eran los portavoces. Pero no fueron a una cena. Así que ahora el ambiente es muy, muy diferente. Ahora, la otra diferencia es que el gobernador Pedro Pierluisi hasta ahora aparentemente ha decidido que no va a proponer grandes reformas por la vía legislativa. Así que si para salir del estancamiento económico necesitamos unas reformas legislativas,
el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal, todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Generar actividad legislativa, pero como cuestión de hecho, yo presenté.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
La legislatura PNP aprobó 33 de las 114 medidas enviadas por Acevedo Vilá.
Tenemos más de 114
proyectos de ley.
En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos
todo para jardín, tierra, palmas, orquídeas, bromelias, hierbas,
fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer
el récord histórico.
Todo a tu alcance.
Mientras de las 796 medidas firmadas, yo firmé 796 leyes, 612 en esa mayoría eran legisladores del PNP.
Lee conmigo, le regala.
En esta circunstancia, el gobernador Pierluisi, por lo menos en los primeros 3 meses y medio,
a través de sus lecturas,
ha evidenciado que no tiene interés en presentar legislación de envergadura. Ahora mismo, creo que hay 4 proyectos de ley solamente presentados. Ya fue el mensaje de Estado. El mensaje de Estado no presentó ninguna agenda legislativa. Así que yo creo que hay circunstancias muy diferentes. Yo no creo que estamos ante un tranque gubernamental. Yo creo que José Luis Dalmau, el propio gobernador Pierluisi y Rafael Tatito Hernández tienen unas líneas de comunicación, y me parece que lo que falta es las iniciativas transformadoras. Eso es lo que hace
tu asistente durante tu visita.
El gobernador hasta ahora solamente ha tenido que vetar un proyecto de ley, el que tiene que ver con la
coordinación de los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida.
Así que el gobernador no ha vetado, no ha tenido que vetar iniciativas de desarrollo económico, de justicia social, de diferentes temas aprobados por la legislatura, ni tampoco ha enviado proyectos de envergadura que la legislatura le haya tenido que aprobar o haya tenido que rechazar. Así que no estamos ante un tranque. Lo que estamos es ante una falta de iniciativas de transformación económica, social, educativa, de salud, que tanta falta hacen en Puerto Rico. Bueno, señores y señores, ayer, allá en Washington, en la Cámara de Representantes Federal, se aprobó el proyecto para a convertir a Washington, D.C. en el estado 51. No solamente se aprobó con votos demócratas, que tienen la mayoría. El líder de los demócratas en el Senado, el senador Chuck Schumer, en declaraciones ayer dijo que para él era prioridad darle a Washington el estatus de estado y ser el estado 51. Esta semana, el presidente Biden emitió unas expresiones bien claras y precisas a favor de la estadidad para Washington, D.C. En medio de todo eso, ninguno de ellos, ni Schumer, ni Biden, se han expresado en esta semana, porque Schumer ha dicho en el pasado que él entiende que no hay un mandato a favor de la estadidad. Ya Schumer ha hablado. La Casa Blanca no ha hecho unas expresiones claras, pero en esta semana Schumer habló de que él quisiera aprobar la estadidad para Washington, D.C. en el Senado, y Joe Biden habló clara y categóricamente sobre su respaldo a que Washington D.C. se convirtiera en la estadidad. Ayer, en una conferencia de prensa, un periodista, que creo que es del medio Latino Rebels, le hizo la pregunta a Nancy Pelosi sobre la estadidad para Puerto Rico. Y vamos a ver lo que dijo Nancy Pelosi.
Do you support the self-determination or statehood bills for Puerto Rico? And two, Senator Ossoff says that he will be looking into allegations of sexual misconduct by members of Congress against night shift custodians who clean the Capitol complex. What is Congress's responsibility to protect the custodians who clean these buildings?
Well, on the statehood issue, that's up to the people of Puerto Rico. That's up to them to decide whether they want to be a state. And then we'll see what happens after that. I love Puerto Rico. I felt embarrassed by how President Trump withheld resources for them after natural disasters and the rest.
Do you prefer one bill or the other, the self-determination or favor?
No, I'm not for one bill. It's up to the people of Puerto Rico to make a decision about their status.
Señores, ahí, 50 segundos dura ese video. En 50 segundos... Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes Federal, la líder de los demócratas y la líder del Congreso, en 50 segundos destruyó el resultado del plebiscito del 3 de noviembre y la retórica del PNP de que hay un mandato a favor de la estadidad. Lo dijo claramente. Es más, lo más revelador de ese video que acaban de escuchar, de los 50, el día que se aprobó la estadidad para Washington D.C., o sea, el día que ella venía de votar a favor de la estadidad para Washington D.C., lo más dramático de esos 50 segundos de Nancy Pelosi es que ni tan siquiera menciona la votación del 3 de noviembre. Ella pudo haber dicho a los Schumer, bueno, es verdad que la estadidad ganó el 3 de noviembre, pero fue por 53% y fue un referéndum que el departamento... No. Ella dijo, eso está para que los puertorriqueños lo decidan. Ni mencionó la votación de noviembre, mucho menos. Dijo, como es el caso de Washington D.C., de continuamente dicen, está claro que los ciudadanos de Washington D.C. quieren la estadidad. Ni tan siquiera dijo, mucho menos dijo que hay un mandato, ni tan siquiera reconoció como un voto. En 50 segundos le destruyó toda la estrategia del PNP a favor, diciendo que hay un mandato a favor de la estadidad. Claro, cuando el periodista le pregunta, yo una de cal y una de arena, cuando el periodista le pregunta, ¿pero usted está a favor del proyecto de estadidad o del proyecto de self-determination? En otras palabras, ¿usted está a favor del proyecto de Darren Soto y Jennifer González o está a favor del proyecto de Nidia y Alexandra Ocasio-Cortez? Ella dijo, no, yo no estoy a favor de ninguno de los dos. Eso lo tiene que decidir el pueblo de Puerto Rico. Bueno, yo ahí pues difiero de ella. Sí, yo creo que el Congreso tiene que hablar. Y si no hay un mandato a favor de la estadidad, Nancy Pelosi, si tú entendiste correctamente que no hay un mandato, pues entonces el único camino es apoyar el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, que invita al pueblo de Puerto Rico y les reconoce el poder del pueblo de Puerto Rico a convocar una asamblea constitucional de estatus con todas las opciones sobre la mesa, después que sean opciones no territoriales y que resuelvan el problema colonial de Puerto Rico. Así que, pues por un lado, me alegran las expresiones de Nancy Pelosi porque ella está clara en que no hay un mandato a favor de la estadidad, pero por otro lado, tampoco este es el cuento de que decide el pueblo de Puerto Rico. El Congreso tiene una obligación de decirle al pueblo de Puerto Rico bajo qué condiciones daría la estadidad, cómo sería un Estado libre asociado no colonial, no territorial, qué condiciones tendría la libre asociación, qué condiciones tendría la independencia. Y precisamente esa es una de las virtudes del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que crea una comisión negociadora para que por primera vez el Congreso interactúe, le hable al pueblo de Puerto Rico, representado por los delegados en esa convención de estatus. 50 en 50 segundos, destruido toda la retórica del Partido Nuevo Progresista que nos va a llevar a otro embeleco de un evento electoral el 16 de mayo. Bueno, ayer formal y oficialmente se nombró un fiscal especial independiente para el ex secretario del Departamento de Hacienda y que fue ex secretario de la Gobernación bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. Ya el Departamento de Justicia había hecho la recomendación, lo nombraron de forma oficial ayer. Tristemente, esto tiene que ver con muchas de las controversias que hemos vivido en tiempos recientes, aunque no son los mismos hechos, pero tiene que ver pues con los escándalos de ACES, con los escándalos de educación, porque se trata de la otorgación de contratos. Dice el periódico El Nuevo Día, en esta nota de Wilma Maldonado Arrigoitía, el exsecretario es sospechoso de otorgar un contrato el 1 de abril de 2017 a Risco Insurance y obviar requisitos. No se ha especificado todavía cuál acción de Maldonado traspasó la línea de la irregularidad administrativa o a la intención criminal. Los hechos de este caso se originaron con un informe emitido por la Oficina del Inspector General, señala la resolución. Risco Insurance fue registrada en febrero del 2017 como una corporación íntima con Javier Jiménez Galarza como su principal oficial. La corporación está activa y refleja capital de $21,000. El panel del fiscal especial independiente le nombró a un fiscal especial independiente. Esta es la historia del periódico El Nuevo Día. Aquí está la historia del periódico El Vocero. Asignan FEI para Raúl Maldonado. Como dice, igual, la investigación trata sobre el otorgamiento de un contrato cuando Maldonado Gautier fungió como titular de Hacienda, lo que presuntamente provocó el desembolso ilegal de fondos públicos. Se le asignaron los fiscales especiales independientes Juan E. Catala Suárez y Manuel Núñez, quienes van a estar a cargo de la investigación. Obviamente todos sabemos que Raúl Maldonado era una figura extremadamente poderosa en el gobierno de Ricardo Rosselló. Se convirtió en una figura controversial. Por un tiempo era la estrella, era lo único que brillaba en ese gabinete, y yo fui de los que elogiaba la labor de Raúl Maldonado. De ahí, de secretario de Hacienda, el gobernador lo manda, se lo lleva para secretario de la gobernación y lo mantiene como chief financial officer, principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico en esa época, que quizás no la recordamos. Entonces nombra a Teresita Fuentes secretaria de Hacienda. Teresita Fuentes renuncia sorpresivamente en enero del 2019 a la Secretaría de Hacienda. Nunca se aclara exactamente qué fue lo que... Nunca ella ha aclarado por qué se fue, pero renuncia en una carta que para mí va a los anales de la historia, porque es una de las cartas con donde yo no conozco ninguna carta de un funcionario renunciando en Puerto Rico que haga señalamientos serios sin ser específica sobre las razones por las que se va. Él regresa a el Departamento de Hacienda y todos sabemos lo que luego sucedió en el verano del 2019, cuando hizo unas expresiones de que había una mafia en Hacienda y el gobernador Ricardo Rosselló lo despide. Y todos sabemos que Raúl Maldonado es la fuente principal de la filtración del nefasto y maldito chat de Telegram, que le costó el puesto al gobernador y que provocó que el país se tirara a la calle en el verano del 2019. ¿Por qué digo esto? Porque se trata de una persona poderosa, pero a la misma vez de una persona que tiene muchísima información sobre todo lo que pasaba en el gobierno durante el periodo de Ricardo Rosselló. Y hablando de contrato, saben que hace dos días legisladores del Partido Popular dieron a conocer una información preocupante sobre la persona nominada para dirigir la Oficina de Tecnología del gobierno de Puerto Rico, el señor Volcker, donde se decía que Volcker le dio un contrato millonario para asesorar en tecnología al gobierno de Puerto Rico a una corporación cuyo propietario había sido un empleado de él, de Volcker, en el sector privado, lo que viola la ley de ética, y que además esa compañía había sido creada 3 días después que el gobernador nombró a Volcker como director de tecnología. Ayer el periódico Metro en su edición digital, no, periódico Metro hoy no circula en su edición impresa, sin portal operacional, compañía contratada para ayudar al gobierno con desarrollo de tecnología. La empresa recibió un contrato de casi $1,000,000 del gobierno para servicios relacionados a sistemas de información, pero su página de internet todavía no está activa. Si usted va a la página de la compañía a la que le dieron el contrato, que se llama Code Dog, te sale esto que está aquí en esta pantalla de Metro. Coming soon. Oiga, usted le ha dado un contrato para que lo asesore en tecnología a una compañía porque usted está diciendo que es lo mejor que hay. Esa compañía ni tan siquiera ayer, tenía una página web, una página de internet que pudiera operar. Obviamente creo que estamos ante otra situación que amerita unas aclaraciones rápidas Esta es una persona nominada por el señor gobernador y que requiere confirmación del Senado. Yo creo que el gobernador tiene que ser mucho más cuidadoso con los nombramientos que está haciendo y voy un poco también al tema del gobierno compartido. Cuando yo fui gobernador, yo sabía que yo tenía que nombrar personas. Primero, es cierto, yo nombré las personas que yo entendían que eran las mejores en las circunstancias. Pero yo sabía que yo tenía que ir a un Senado que yo no controlaba. Y por eso yo nombré personas que no eran activistas políticos. Repito los nombres que nombré en el Senado de Puerto Rico. En el Departamento de Educación. Y que pasaron el crisol. Nombré a como secretario de Justicia a Roberto Sánchez Ramos. Sí, era hijo de Roberto Sánchez. Pues hijo de Roberto Sánchez Mejía. Pero nunca había sido ni ha sido un activista del Partido Popular. Un jurista de gran renombre. Nombré a Pedro Toledo, superintendente de la policía, que no era de mi partido, que no había votado por mí. Y hasta este momento, Pedro Pierluisi no ha hecho ningún gesto de hacer unos nombramientos que la gente diga, oye, fíjate, esta persona, de verdad, mira qué curioso, Pedro Pierluisi votó por alguien que no votó, nombró a alguien que no votó por él. No hay nada malo en eso. Todo lo contrario. Así que en este nombramiento de Volcker, me parece que hay otra área que comienza a darle problemas al gobernador. Pero repetimos, no son por consideraciones arbitrarias. Hay un contrato que se otorgó por esta persona y que levanta serias interrogantes. Ya han pasado 48 horas y no lo han podido explicar. Bueno, rápido, porque esto lo dije ayer, lo pude comentar, acababa de salir la noticia. Pero el informe del inspector general del Departamento de la Vivienda Federal sobre el discrimen de Trump contra Puerto Rico, yo les tengo que decir que es devastador. Esto lo sacó primero el periódico Washington Post, donde destaca el informe y obviamente hace público el informe. El informe es un informe largo. Se entrevistan a muchas personas, ahí tienen la primera página del informe. Se entrevistaron a muchísimas personas, se entrevistaron a dos secretarios de vivienda de Puerto Rico. No se pudo entrevistar al secretario de la vivienda federal, Carlson, porque este no quiso cooperar. Aquí tienen la nota del periódico El Nuevo Día de hoy. Informe confirma las trabas de Trump. Aquí está la nota del periódico El Vocero. Trump obstaculizó el desembolso de fondos. Le decía que es impresionante porque el informe cita a funcionarios de HUD, cita a funcionarios de HUD, diciendo que ellos no podían entender lo que estaba haciendo la Casa Blanca, que ellos no podían creer los requisitos, que hay mensajes de texto, hay correos electrónicos. Y entonces, en estas circunstancias, uno se tiene que preguntar cómo es posible que puertorriqueños, entre ellos la comisionada residente, esto se sabía. Es más, lo sabemos ahora porque los demócratas pidieron al inspector general que hiciera esta evaluación. Y quiero que sepan algo. Ese inspector general que rindió ese informe ayer, el inspector general que rindió este informe, fue nombrado por Trump. Entonces, uno no puede entender cómo en medio de esas circunstancias y que el pueblo puertorriqueño ya lo había adjudicado, había personas como la comisionada residente haciendo campaña a favor de Trump. Es más, al día de hoy, yo no he escuchado, yo no he leído en ningún lugar una reacción enérgica de la comisionada residente. Es más, de ningún funcionario del gobierno de Puerto Rico haciendo responsable a Donald Trump por ese discrimen contra el pueblo de Puerto Rico. Así que, lamentable por demás, el informe, vuelvo y repito, es impactante. Y a pesar de que dicen no pudimos entrevistar a todo el mundo porque se negaron a que los entrevistáramos. A pesar de eso, no hay la más mínima duda que por razones de discrimen, inclusive por razones de discrimen racista, la Casa Blanca de Donald Trump ordenó que no le llegaran a los puertorriqueños a tiempo. Es más, todavía no han llegado las ayudas a las cuales teníamos derecho como consecuencia del desastre ocasionado por el paso del huracán Irma y el huracán María sobre Puerto Rico. Bueno, y en los breves minutos que tenemos, sigue la discusión sobre las terapias de conversión. He escuchado a algunas de las senadoras que presentaron las enmiendas que hablamos brevemente ayer, diciendo que, bueno, por lo menos escuché a una senadora, Migdalia González, diciendo que aunque ella creía en sus enmiendas, si sus enmiendas no eran aprobadas, ella iba a votar a favor del proyecto que prohíbe las terapias de conversión. Esa es una nota del periódico El Nuevo Día, de la organización CABE, que es una de las organizaciones que está haciendo los esfuerzos para que esto se apruebe. Dicen que se reunieron con Migdalia, que se reunieron con Gretchen Howe, y en un lenguaje me parece muy apropiada, dicen que ambas senadoras fueron muy receptivas a los planteamientos que se le hicieron. Ayer Ricky Martin hizo unas expresiones públicas pidiendo que se apruebe este proyecto. Me parece muy positivo que, si hay algunos senadores del Partido Popular que tengan alguna duda, pues que tengan la apertura. Yo voy a repetir algo que he dicho. Obviamente yo estoy a favor de que esto se apruebe. Me parece que, para mí me duele, tengo que decirlo, me duele que todavía estemos discutiendo esto y que se busquen subterfugio y artimaña para tratar de detener la aprobación de este proyecto. Que al final todas estas artimañas son personas, vienen de personas que son homofóbicas. Esa es la verdad. Que quieren que haya, que ocurran las terapias de conversión de personas que de verdad, desprecian a las personas que no son heterosexuales. Esa es la realidad. Todo lo demás son subterfugios. Y yo creo que eso hay que acabarlo. Ahora, aclaración. Este proyecto, el proyecto del Senado 184, no tiene nada que ver con la libertad religiosa y con lo que un cura, un sacerdote, un ministro, un líder espiritual quiera decir desde el púlpito. Ni tampoco tiene nada que ver con lo que un padre o una madre le quiera decir a su hijo. No, esto no tiene nada que ver con eso. Yo creo que es horrible. Yo creo que es horrible que un sacerdote o un ministro desde el púlpito diga que si alguien es homosexual o lesbiana se va a quemar en el infierno. Yo creo que eso es inaudito. Yo creo que eso es horrible. Y que llevan el diablo por dentro. Yo creo que eso es horrible decir llevan el diablo por dentro porque tienen inclinaciones. Es un nene que le gustan los nenes. Yo creo que eso es horrible. Pero ¿saben qué? Ese proyecto no prohíbe eso. Yo creo que es horrible que un padre, una madre, desprecie a su hijo porque su hijo es homosexual o su hija es lesbiana. Yo creo que eso es horrible. Yo creo que es horrible que el padre le diga, si tú eres un nene y te gustan los nenes, te vas a quemar en el infierno. Yo creo que eso es horrible. Pero este proyecto no prohíbe eso. Lo único que este proyecto prohíbe es que se use, entre comillas, la ciencia para decirle a una persona que o es homosexual o está en esa etapa de definir su sexualidad, decirle que la ciencia le está diciendo que eso es una enfermedad y que si usted va a X o Y tratamiento, lo vamos a enderezar. Eso es lo que prohíbe. Se lo prohíbe a los psicólogos, se lo prohíbe a los psiquiatras, se lo prohíbe a los profesionales de la salud. Esto no tiene nada que ver con libertad religiosa. Esto no tiene nada que ver con cómo los padres y las madres crían a sus hijos. Esos son otros problemas que nuestra sociedad tiene que atender de otra forma. Y aquel que se oponga a este proyecto, aunque no lo quiera admitir públicamente, de verdad lo que está es promoviendo y fomentando el discrimen contra la comunidad lesbiana, homosexual, transgénero, LGBTQ en Puerto Rico. Insisto, este proyecto debe aprobarse a la mayor brevedad posible. Son las 9:02 de la mañana de hoy, viernes, inicio de fin de semana, con mucho cuidado. El COVID-19, el virus, sigue por nuestras calles. Tome todas las medidas de precaución. Buen fin de semana. Nos volvemos a ver por aquí, por mi página de Facebook, por mi cuenta de Twitter, por mi canal de YouTube, el próximo lunes a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades en tus redes sociales. Buen fin de semana.
Pronto en Liberty Canal 85, el análisis serio y la discusión de ideas con Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Todos los días a las 8 de la mañana en Facebook, YouTube, Twitter y pronto en vivo por el canal 85 de Liberty.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.